ellas amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar?
10 de la mañana, hoy estamos muy viajados, Meloni.
¿Sí?
Venimos de Melincué, acá en la provincia de Santa Fe, a conocer un sitio arqueológico y todo lo que ya contamos. Y ahora nos vamos a ir a la provincia de Mendoza para charlar con nuestros amigos de la radio LB19, Radio Nacional Malargüe, acerca de, entre otras cosas...
Sur de la provincia de Mendoza.
Claro, hablar acerca del tema de las elecciones, pero es una excusa para meternos un ratito a charlar acerca de lo que está pasando por esa parte del país. Nos atiende muy amablemente Walter Samchuk. Walter, buen día. Belén De Grossi y Diego Meloni, te saludamos.
¿Qué tal, Belén, Diego, Damián, allí en la sala de operaciones?
Sí, sí.
¿Cómo andan? Buen día, un gusto.
Muchas gracias por estos minutos, Walter, en la mañana de hoy.
Qué lindo tema de cortina.
Bueno, justamente, mira, íbamos a arrancar preguntándote, porque nos ha dicho el señor Diego Meloni, que sos un entendido, Damián Caucero, que sos un entendido en la materia. La consigna musical de hoy es el rock de los 70 y de los 80. No sé si tenés alguna para aportar para que escuchemos más más entrada en la mañana.
Cualquier tema perteneciente a los Enanitos Verdes, no puede ser de otra manera.
No escuchamos nada todavía de los Enanitos Verdes. Claro. Muy bien, aparte son mendocinos.
Por supuesto, claro, digo, no puede ser de otra manera. Cualquier tema de los Enanitos Verdes viene, me encanta el lamento boliviano, pero cualquier tema viene muy bien.
Muy bien, entonces, perfecto. Walter, bueno, mira, el primer tema que queremos hablar es, bueno, hay elecciones este fin de semana, no sé cómo, la verdad, viste que nosotros estuvimos muy metidos en las elecciones de acá, en lo que van a ser las nacionales, y queríamos que nos cuentes un poco cuál es el panorama para este domingo, qué es lo que están esperando ustedes aquí desde la radio, si se puede pronosticar, por ejemplo, ya algún ganador o si todavía está medio abierta la cuestión.
Bueno, mira, como bien decías, sabemos que han habido elecciones en otras provincias en los últimos fines de semana y este domingo los y las mendocinas deberemos acudir una vez más a las urnas para elegir nuestras autoridades que van a asumir el próximo 10 de diciembre. Después de unas elecciones PASO que tuvimos el 11 de junio, quedaron definidos los candidatos que van a estar participando de esta contienda electoral. En cuanto a la gobernación, son 5 las fórmulas que van a estar participando. El Frente Cambia Mendoza, que lleva como candidato al actual senador nacional y ex gobernador Alfredo Cornejo. Omar De Marchi, que es el candidato a gobernador por la Unión Mendocina. Omar De Marchi es referente del PRO, fue intendente y referente de la fuerza política del Partido Demócrata aquí en Mendoza, y forma parte, o sea, del gobierno provincial. Lo que ocurre es que, bueno, han habido desacuerdos en los últimos tiempos. De Marchi decidió salirse del Frente Cambia Mendoza y armó la Unión Mendocina. La Unión Mendocina es una agrupación política que hoy tiene referentes del Partido Demócrata, radicales. De hecho, el candidato que lleva como compañero de fórmula De Marchi es el actual intendente del departamento de Las Heras, radical.
Claro.
¿No? Y tiene algunos peronistas o justicialistas díscolos que también se han sumado, y obviamente algunos libertarios. Es decir, que es una agrupación, diríamos, más bien mendocina, con poco apoyo a nivel nacional. Después está el justicialismo, que compite bajo el nombre de Frente Legí Mendoza, con Omar Parisi como candidato a la gobernación, el Frente de Izquierda, y con Lautaro Jiménez, y otro partido muy provincial, que es el Partido Verde, ¿no? Que lleva a Mario Vadillo como candidato a la gobernación. Si uno se remite a lo que pasaron en las últimas PASO, bueno, y lo que pasa o lo que dicen las encuestas, diríamos que hay una contienda entre Cornejo y Omar De Marchi, con una leve ventaja de Cornejo sobre De Marchi, y en tercer lugar estaría apareciendo el Frente Legí o el Partido Justicialista. De todas maneras, todavía, al día de hoy, hay un grupo muy importante, digo, estamos hablando de un 10%, 15% del electorado, que está indeciso. Y bueno, eso obviamente puede llegar a cambiar la determinación final de quién puede ser el ganador en la provincia de Mendoza. Si el oficialismo, para darle continuidad a la gobernación que comanda hoy Rodolfo Suárez, o hay un cambio con el Frente Elegí, o bien con Omar de Marci. Y en algunos municipios, como el caso de Malargüe, ustedes decían, aquí al sur de Mendoza, nosotros decimos la zona norte de ingreso a la Patagonia, también tenemos que elegir candidatos a intendente. ¿Quién nos va a comandar la intendencia a partir del 10 de diciembre?
Estaba pensando mientras te escuchaba, no hay entonces candidatos naturales de Javier Milei, ¿no? Digo, es difícil nacionalizar las elecciones provinciales por estas particularidades que vos contás, de que también hay partidos distritales, partidos provinciales, pero digo, en una elección que a nivel nacional se plantea de tercios y donde la provincia de Mendoza tiene mucha influencia, por ejemplo, puso un candidato a vicepresidente, como es Luis Petri, digo, ¿ustedes no tienen, digamos, alguien que se referencie en Javier Milei en la provincia?
No, no, y ya que tocaste el tema de Luis Petri, mirá, Luis Petri le hizo interna a Alfredo Cornejo, perdió con Cornejo, pero Petri, hoy compañero de fórmula de Patricia Bullrich, hizo una muy buena elección en estas internas, en estas PASO, perdón, y por eso Patricia Bullrich lo lleva como compañero de fórmula. Pero en las elecciones PASO a la presidencia, Javier Milei fue el que obtuvo una mejor elección en Mendoza, muy por encima de la propia Bullrich y Luis Petri, ¿no? Que había en las internas, como decíamos, en las PASO había hecho una muy buena elección. Pero no, bien vos lo aclarás, no hay candidato natural de Milei en Mendoza. De hecho, el día que Milei gana las PASO, gana aquí en Mendoza, cuando hacen la conferencia de prensa, Omar de Marchi, candidato de la Unión Mendocina, va a esa conferencia de prensa. Quiere mostrarse como candidato de Milei, pero no lo dejan participar de la conferencia de prensa, ¿no? Y de hecho, en ningún momento Milei se ha expresado en que, diciendo públicamente, ese es mi candidato en Mendoza. No, no hay un candidato natural en Mendoza de Javier Milei en estas elecciones del próximo domingo.
Uno miraba, mientras te escuchaba, me puse a repasar un poco, sacó en las PASO 480.000 votos Javier Milei. Lo que habla también esto, ¿no? De este fenómeno o de este proceso de haber sido victorioso la mayoría de las provincias sin tener estructuras propias. Al margen de esto de no tener estructura propia en la provincia de Mendoza, y esto que decís de algunos que hoy coquetean o que intentan acercarse, ¿hubo alguna otra fuerza política que quizás haya podido traccionar esos votos libertarios en las PASO nacionales? ¿O ustedes entienden que forma parte de este fenómeno como se da en otras provincias donde Milei es la figura propia por fuera de cualquier otra persona o partido que se le pueda acercar en cada una de las provincias?
Yo que considero que forma parte de este fenómeno, de lo que está pasando a nivel nacional, y tal vez, y esto es una opinión muy personal, considero que por allí es un error aquel candidato que se quiera apropiar esos votos de...
Claro.
Digo, aquel candidato que se presente a la gobernación o a la intendencia, que se quiera apropiar de esos votos. Y les doy un ejemplo. Días atrás, en un departamento vecino, uno de los más importantes de Mendoza, que es San Rafael, hubo elecciones donde ellos ya eligieron intendente, ¿no? En las elecciones, en las PASO nacionales, Milei fue ganador en ese departamento, con un amplio margen, ganó muy bien, pero en las elecciones a intendente, el Frente Elegí o el Justicialismo, con los hermanos Félix, hoy está Emil Félix de intendente y ahora ganó Omar Félix, que es su hermano, el Justicialismo ganó muy bien, y el candidato de La Libertad Avanza, candidato a intendente, salió tercero.
Claro.
En esas elecciones, ¿no? Por eso digo que no forma parte de este fenómeno que se ha dado a nivel nacional y que, bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar en octubre.
¿Y con qué sistema votan? Porque viste que nosotros acá tenemos el sistema de la boleta única, en Ciudad de Buenos Aires también han probado ahí con una cosa media extraterrestre de boleta única electrónica. ¿Ustedes votan con la vieja boleta de papel o con qué sistema?
No, exactamente, Belén, mirá, en Mendoza se ha establecido este año... Es la boleta, la BUP, la boleta única papel.
Ajá.
Que la verdad que no conozco bien detallado el sistema en Santa Fe, pero aquí la boleta única papel es una sola boleta en la cual aparecen todos los candidatos y las categorías. Los candidatos de cada, digo, te aparecen todos los partidos, perdón, y las categorías, que son cinco. Candidato a gobernador, diputados y senadores provinciales, intendente y concejales, ¿no? Entonces uno tiene en esa boleta que es una boleta más o menos tamaño de una hoja oficio, tal vez un poco más grande, donde debe marcar con una tilde, con una cruz, el candidato que elige, ya sea para la intendencia, para la gobernación o boleta completa. Pero es una sola boleta única papel. Y no es por categoría la boleta, sino que es una sola boleta papel en la que marcamos con una tilde o con una cruz cuáles son los las personas o los candidatos que nos gustan.
Me imagino que en La Paso se encontraron con un boletón, porque digo, con todas las categorías y todos los candidatos deben haber tenido prácticamente un afiche, debe haber sido la boleta.
Exactamente, claro, sí, porque teníamos, teníamos hasta 14 partidos, 14, sí, que bien digo, 14 agrupaciones políticas.
Claro.
En el caso de Malargüe, aquí uno se encontraba con 14, 15 agrupaciones políticas, donde solamente... como ayuda, diríamos, entre comillas, tenés la foto del candidato a gobernador y la foto del candidato a intendente. Los candidatos a concejales y legisladores no aparecen con fotografía. Entonces, ¿qué ha llevado eso? A que, por ejemplo, haya mucho voto en blanco.
Claro.
Voto en blanco en las categorías a legisladores o a concejales, porque la gente, no sé si pasa en Santa Fe o en alguna localidad, pero aquí la gente se inclina y le da mucha importancia primero al intendente, ¿no? Entonces va y muchos que eligen solamente en la categoría de intendente y no vota por el resto de las categorías.
Claro.
Entonces las otras categorías quedan como voto en blanco. Pero bueno, hay algunas, hay cosas para ir corrigiendo, pero me parece que tiene alguna ventaja la boleta única papel en el hecho de ahorrar, ¿no? De ahorrar. Se evita el famoso boleteo, porque no puedes llevar la boleta desde casa, es la boleta que te da el presidente de mesa, que la firma en la parte de atrás, te entrega la lapicera, tampoco puedes llevar lapicera desde tu casa, tenés un atril, digamos, y donde, bueno, allí tenés para votar, e incluso podés votar de hasta dos formas, de hasta dos personas en forma simultánea, dentro del aula, porque tenés la autoridad de mesa. En una atril hay una persona y en otra hay otro, donde obviamente no se puede sacar fotografía, nada, pero es bastante rápido el sistema. Donde se hace lento es en el conteo.
La pregunta de color, digamos que es lo que a muchos nos interesa también en las provincias, esto de ¿a dónde tenemos que posar la mirada? ¿Tenemos algún personaje famoso de la política, actores, claro, gente que vos decís cómo llegó acá? Tenemos que
conocido outsider.
No, vos sabés que no. En el caso de las elecciones de Mendoza, en este caso no. Porque si uno habla de Cornejo, de Marchi, de Parisi, de Lautaro Jiménez, de Mario Vadillo, los candidatos a la gobernación, por ejemplo, son todos hombres que... Ninguno es nuevo de la política. Todos ya tienen su trayectoria. O fueron legisladores nacionales, o legisladores provinciales, o concejales, o ya ocuparon alguna intendencia y demás. En este caso, no hay así un referente que, digamos, viene de la parte artística, de la parte deportiva, de, como ustedes dicen, caído de otro planeta, pero que quiere participar en política. Tanto en la mayoría de las intendencias o de la gobernación, es gente con experiencia, gente que ya viene hace años ocupando algún cargo en la política.
Y la última, y esto ya para, y agradeciéndote que nos has prestado una gran cantidad de minutos en esta mañana, saliendo del tema elecciones, ha sido un invierno que ha estado pasado por nieve ustedes ahí, ¿no? Nos han llegado muchas fotos, sobre todo de la radio y demás, que ha sido un invierno bastante complicado incluso.
Sí, ahí siempre compartimos con Damián, un amigo, algunas fotografías, y esperando y deseando que si ustedes y mucha gente de Santa Fe nos pueda visitar algún momento aquí en Malargüe, ¿no? Pero sí, ha sido un invierno duro, ha sido una de las nevadas históricas, tal vez más importante de los últimos 40 años, pero ha sido importante básicamente porque fue mucha nieve en pocas horas, ¿no?
Claro.
En 12 horas tuvimos más de 60 centímetros de acumulación nieve aquí en la ciudad y en los alrededores. Esto, si bien lo veníamos anticipando desde los pronósticos, sorprendió a muchos, sobre todo, vale recordar para quienes no conocen, Malargüe es un departamento turístico, pero también una de las actividades económicas más fuertes es la actividad caprina, la actividad ganadera, o sea, la producción del chivo. es uno de los chivos más ricos de la Argentina, se producen aquí en Malargüe. Pero bueno, lamentablemente y producto de estas nevadas, muchos puesteros, como le llaman acá a los productores ganaderos, han perdido una gran cantidad de animales, porque tuvieron que pasar 10, 15 días sin tener contacto con sus animales, sin poder sacarlos, sin poder acceder a sus viviendas, porque los caminos se cortaron, ¿no? Y esto es también parte de este de lo que se habla hoy, del cambio climático, del fenómeno del Niño, que está, por lo menos durante agosto y parte de septiembre, ya ha generado precipitaciones nibias y pluviales muy por encima de los valores normales para Malargüe. Pero bueno, estas son las dos caras, y perdón porque me extiendo.
No, está perfecto.
Por un lado, la nieve como producto turístico, como eso que atrapa al visitante, para los que les gusta el manto blanco y deslizarse en la nieve y sacarse fotos y disfrutar, está muy bien. Y por otro lado, desde lo económico, estas grandes pérdidas que ha ocasionado a una de las actividades más importantes que tiene Malargüe.
Con termas, con unas termas muy lindas también. Claro, en la zona, sí, mira, sí, sí. Recién dijo.
Mucho viaje de egresado también, mucho dijo, contingente de niños.
Dijo Chivo. Dijo producción, cosas muy ricas, y acá Damián Causero acaba de decir que no tiene ningún problema en manejar 13 horas y medias para hacer los 1.114 kilómetros que separan a Santa Fe de Malargüe en la provincia de Mendoza.
Para ir a probar.
Ojo que con Damián me viene diciendo lo mismo hace 3 años y medio.
¿Eh? Bueno, bueno. Prepandemia ya andaban pidiendo Chivo.
Pasa que él es de programar así con tiempo.
Con tiempo porque es un tipo muy ocupado.
Lo esperamos cuando quieran a ustedes, a la gente de la radio, a todos los santafesinos, santafesinas, que vengan a visitar Malargüe, porque no es solamente Chivo, no es solamente nieve, tiene otros atractivos naturales y la gastronomía. Por lo menos necesitan una semana para quedarse aquí en el sur de la provincia de Mendoza.
Yo con el Chivo y la nieve igual ya estaba, te digo. No hacía falta mucho más para entretenerme. Walter, muchas gracias para vos. Un saludo para vos y para todos los compañeros y compañeras ahí que van a estar trabajando mucho seguramente todo el fin de semana. Y bueno, estaremos al habla para ver qué es lo que pasa el domingo en las elecciones. Gracias, ¿eh?
Dale, gracias, Belén. Gracias, Diego. Saludo a Damián, a Mariana, a la directora, a toda la gente. Nada, y gracias a ustedes por estos minutos.
Walter Jamschuk. Que nos pedía un tema de los enanitos, además. Bien, porque él fue un mendocino orgulloso de su producción, dijo Enanitos Verdes. Aprovechando la oportunidad.
¿Será la banda preferida del concejal Perman, por ejemplo?
Para mí, bueno, no lo quiero. Pero me da que escuchan tipo cuencos. La música medio celta, no sé si escucharon estos
raros, pero... Alguien que se llama Marcelo Cantero, por ahí genera algún tipo de... Es una buena pregunta para la próxima entrevista. O sea, un disco de los Enanitos Verdes.
10:29 de la mañana, 17 grados la temperatura en la ciudad de Santa Fe. Qué loco esto de la nieve que nos contaba Walter, porque sí, nosotros cuando veíamos las fotos que nos mandaba Damián, días en donde los autos estaban tapados. Pues si es linda la nieve para ir a tirarte en culipatín, tomarte un chocolate con churro, volver a tu casa. Ahora, para vivir con eso, regalo.
Bueno, yo estuve este verano de vacaciones en la provincia de Mendoza. Tengo algunos amigos que trabajan del turismo y hablábamos de esto, ¿no? Ha sido una temporada extraordinaria en términos de turismo. Sobre todo cuando uno habla con la gente que se dedica a esto. Bueno, yo lo vi en enero. Hay mucha afluencia de brasileros, obviamente, porque el cambio los...
Los favorece el cambio y ellos, favorece, es un paisaje que ellos no tienen aparte.
Muchos franceses, muchos italianos, pero claro, cuando vos vas a la vida cotidiana de muchos de los mendocinos y mendocinas, vas a decir, bueno, basta de nieve, ya estamos recontrapodridos. El tema esto de tener que lidiar con la situación de los animales, lo que implica obviamente tener... bueno, se viralizó hace un par de semanas también algunas fotos allí en el Complejo de las Leñas.
Claro.
Bueno, esas contrapartidas que suele tener muchas veces la naturaleza. Pero fíjate que veníamos de una temporada del año pasado donde casi no había nevado en Mendoza. Uh-huh. Y donde el invierno fue bastante complejo en términos de lo que generan los ingresos del turismo en esa provincia.
10:30 de la mañana en punto. Pausa y ya venimos.
Sin ninguna razón. yo te...